parece que no hay nada que contar. El coyote nos comió, el bolsillo se agujereó, la balada para un loco se escuchó. Arrimo canción y la fiesta de la gente cantará. El fuelle suspiró, el bombo amaneció, la esquina, la vereda se inundó. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo. Arrimo mi sol y el invierno de la mente cambiará.
Con timidez, pero va aumentando y subiendo la temperatura. De 8 pasamos a 10 grados en este día. Son las 10 y 14 minutos de la mañana. Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es licenciado en Ciencia Política, egresado de la Universidad de la República. Fue docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR.
¿No? Y tal vez los responsables de los clubes puedan entender que tenga más sentido administrar un club un poco más grande que estar vinculado a dos o tres asociaciones civiles y por lo tanto pagar tres alquileres, montar tres estructuras productivas, ¿no? Entonces creo que pensando en mejorar el funcionamiento de las asociaciones civiles y el vínculo con los miembros de los clubes, esta es una medida que tiene sentido.
Además, director nacional de gestión territorial del Mides. Actualmente es el director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control de Cannabis.
Bueno, es una alternativa que se viene discutiendo hace tiempo, ¿no? Incluso durante la administración pasada hubo algunas iniciativas. En concreto, durante esta administración, casi desde el inicio, en el IRCA estuvimos trabajando con los equipos técnicos, evaluando distintas alternativas.
En la entrevista central de Punto de Encuentro, Martín Rodríguez.
Muy buenos días, Rodríguez. Buenos días, Martín.
Muy buenos días.
Gracias por estar.
Gracias por invitarme.
¿Rodrigo por Rodríguez? ¿Qué le ibas a decir?
Decir buenos días, Rodríguez. Que yo que de soy Rodríguez.
De Rodríguez a Rodríguez.
De Rodríguez, claro. A Rodríguez me dio un poquito cringe. ¿Cómo le va?
¿Son familia?
No, mi padre es hijo único.
Tenemos alguna conexión, pero de hace 400 años seguramente.
Más o menos, como con todos los Rodríguez que están en Uruguay, que son mayoría. Bueno, bienvenido.
Gracias por estar aquí. Además, vino y ya nos dio fresquito, dijo, recién salió del horno. Este informe de regulación del mercado de cannabis en Uruguay es que es la segunda evaluación de la ley 19.172. Muchas gracias. Que según el informe de marzo de este año, cumpliendo 12 años la ley ya, ¿no? ¿Cuál sería el titular que usted le pondría a estos 12 años?
Y bueno, creo que un titular de una frase es difícil, pero tratando de ser sintético, lo que ha pasado a lo largo de estos 12 años es que Uruguay innovó a nivel global, que no es una cosa que suela pasar todos los días ni todas las décadas, y que esa búsqueda que hizo Uruguay en el año 2013 con la aprobación de la ley 19.172 se va consolidando y va mostrando resultados positivos que requieren de su puesta en valor para pensar qué ajustes requiere la regulación. Porque los resultados positivos pueden ser la lectura del medio vaso lleno, pero, como bien muestra este informe de evaluación que se presentó hace algunas semanas, también hay algunas zonas que requieren ajuste para que la regulación cumpla con los objetivos de manera más cabal, más completa, y no quedarnos solamente con los buenos resultados parciales que se van logrando.
¿Y cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Los ajustes, los que requieren ajuste.
No sé cuánto dura la entrevista, pero tenemos un buen rato. Entre los buenos, yo creo que, sin duda, el hecho de que el sistema se valida. La gente progresivamente va eligiendo el mercado regulado para abastecerse de un cannabis que tiene un origen...
Cuidado, digamos.
Un origen seguro, sabe lo que está consumiendo... Y se desvincula de las redes ilegales.
¿Qué porcentaje le sacó al narcotráfico?
Y hoy por hoy, hay distintas formas de calcular eso, pero hay una muy lineal que es la proporción de personas que declara utilizar cannabis en el último año en Uruguay, en aquellos que la usan una vez o que la usan todos los días, ese conjunto de personas son unas 220.000 personas, un poco menos. Y hoy por hoy hay algo más de 120.000 personas registradas ya con un canal de acceso legal directo, ¿tá? O sea...
Sí, son 120.000 personas que no van a una boca y eso ya es positivo. No tener
lo que no
sabés
es cómo calcular qué porcentaje le estás sacando realmente.
Bueno, está. Pero...
Claro, hay distintos ejercicios. De hecho, en el informe de evaluación se presentan diferentes números. Esto es como el análisis de entrada administrativa. Claro. ¿No? Lo que creó la ley, la gente lo está aceptando o no.
Bueno, cada vez más.
Progresivamente, sí. Bien. Después, la práctica de compra, de uso de las personas va por otro lado, es diferente, sí. O sea, no se desprende de la información administrativa. Claro. Entonces, de hecho, hay un montón de personas que tienen una vía legal, están registrados para acceder por alguna vía y de repente no la utilizan. Y no la utilizan o porque no usan cannabis o porque usan cannabis de diferentes orígenes, ¿no? Y en eso, por eso es que se complejiza cuando querés ir al lado de obvio, cómo se expresa esa demanda. Pero... Esto que estamos hablando de los números desde el punto de vista del registro administrativo es objetivo y es indiscutible. Entonces, es un proceso que además viene bien, pero como también los propios números muestran, está incompleto. Y después, para reseñar algunos dos o tres datos que podremos destacar como positivos, sí. Yo creo que en materia de salud pública, ¿no? Cuando miramos las prevalencias de uso, ¿no? Que básicamente es identificar... el número de personas que utiliza cannabis, por ejemplo, a lo largo del último año, o en el último mes, ¿no? O con qué frecuencia de uso lo viene utilizando, hay dos datos fuertes. Uno es que no hubo una explosión o un incremento marcado del consumo de cannabis asociado al cambio legal de Uruguay. La tendencia creciente, o sea, venía creciendo la tendencia, pero desde mucho antes de la regulación. Y lo que sí se puede ver en las últimas mediciones es que se empezó a moderar la utilización de cannabis y hoy por hoy está estabilizada con un dato de esta última medición que muestra un decrecimiento. Lo que no podemos saber es si eso es parte de una tendencia o es algo que se documentó ahora con esta cohorte de análisis. Habrá que esperar a las sucesivas evaluaciones para identificar si esto implica un quiebre de tendencia. Y especialmente en la población adolescente, esta ya no es la primera medición que muestra un decrecimiento en la prevalencia de uso de cannabis, sino que se viene mostrando desde alguna medición anterior. Entonces, ahí hay otro dato que en términos de salud pública es positivo, y hay otro dato muy fuerte, que es que, vinculado a de las condiciones de uso, la edad media de inicio, que es un dato clave, ¿no? La edad en la que promedialmente las personas deciden iniciar su práctica de uso de cannabis, aumentó y se mantiene estable en las últimas mediciones, levemente por encima de los 20 años, que especialmente los jóvenes son un grupo de riesgo por los posibles efectos.
Desarrollo intelectual, utilizar tanto beber alcohol como consumir drogas
cualquier
en la
droga.
Etapa de desarrollo intelectual.
Claro.
Y después hay un dato que sí tiene que ver con la demanda, con las características del tipo de producto que utilizan las personas, que sí también es muy potente y muy positivo, y es que lo que antes conocíamos como prensado paraguayo prácticamente desapareció del sistema. Al inicio de este proceso regulatorio, más o menos 7 de cada 10 personas utilizaban cannabis proveniente de la vía del narcotráfico tradicional, y eso hoy por hoy se transformó en el 6 y algo por ciento.
Ahora, pero ¿y el 3% antes si no había marihuana legal?
Marihuana ilegal, pero no en formato prensado.
¿Qué es el mercado gris?
Es los distintos analistas lo caracterizan de una manera...
Que es un desafío, digo, que marcan ahí en
sin duda.
En el informe.
El mercado gris es algo así como cannabis que tiene un origen legal o que tuvo un origen legal y de repente dejó de tenerlo. Por ejemplo, un cultivador doméstico que caducó su registro y no lo volvió a registrar y se vuelca y se consume, ¿no? Tanto para uso propio o el uso compartido. Cannabis generado, o la otra alternativa es cannabis generado de manera legal, que después es utilizado por personas que no están registradas de manera directa, ¿no? Por ejemplo, una persona que compra los 10 gramos en la farmacia y los vuelve a vender.
La reventa.
Exacto, sí. Por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo típico de mercado.
Y está calculado.
Sí, hay diferentes ejercicios que se presenta el informe de evaluación.
Uh-huh. ¿Y ahí qué podés hacer?
Y bueno, hay dos cosas claves. Una es mejorar la regulación. Porque, por ejemplo, para usar el ejemplo que estaba mencionando recién de los cultivadores domésticos. Un cultivador doméstico, ustedes saben, los cultivadores domésticos tienen que renovar su registro en su casa cada 3 años. Si la persona no hace el trámite de renovación del registro, ese registro cae. El IRCA, en la medida en que la fiscalización de este tipo de actividad, primero, son más de 10.000 los hogares con cultivos de cannabis registrados, pero además esto requiere de la voluntad de la persona, ¿no? De permitir el ingreso a su casa.
Sí, bueno, pues ahí capaz que se cruza con otro punto y es la fiscalización posible.
Claro, eso es lo que se puede hacer. Pero lo que quiero decir es, seguramente para la persona que tiene un cultivo en su casa, no es el dato principal de su vida o de las cosas que tiene agendada preocuparse por que de repente se le pasó la fecha de renovación del registro. Automáticamente el cultivo, el acopio de esa persona quedó transformado en ese gris que si hubiese renovado el registro, no lo sería.
¿Por qué dices que no es importante para la persona? No es normal tener planta de marihuana en tu casa.
Si te pasan unas cuentas, capaz que un registro.
A eso me refiero.
Al final estamos viviendo en un mundo rarísimo.
No se te pasa a veces alguna cuenta, alguna factura, alguna cosa para renovar.
Si tuviera marihuana en mi casa, capaz que no. Claro, no es una cuenta de Antel. Que se te traspapeló, perdón, ¿no?
Claro, pero...
Entiendo tu punto, sí.
Pero es un registro que vence a los
3 años. ¿Qué me mirás con esa cara?
Es un registro que vence a los 3 años. Vos te puedes olvidar que vencía, el 22 de junio.
Claro.
Y capaz que te acordaste, en agosto. Uy, me olvidé de renovar
el registro. ¿Este año o el año que viene? Claro.
Es una cosa que pasa cada 3 años. Claro. Y, por ejemplo, el IRCA
Perdón.
Sí, claro. ¿Qué te haces, la?
El IRCA notifica y la persona a veces no tiene ni actualizado su dirección de correo electrónico.
Claro.
Entonces tiene esa complejidad. Ojo, muchísima gente lo renueva. Pero utilizo el ejemplo no para meternos en estas disquisiciones de decisiones de la vida doméstica, sino porque es el único registro, la única de las 3 vías de registro que está obligada a cumplir con esa condición. Por ejemplo, si una persona se registra para comprar en la farmacia, se registró y ya está.
Quedó registrado.
Hasta que decide salir, que va y hace el trámite para darse de baja, se mantiene registrado. Los miembros de los clubes canábicos pasa lo mismo. Mientras se mantiene vigente su vínculo con la asociación civil y retira cannabis de ahí, pasa lo mismo, se mantiene vigente. Es solamente el caso del cultivador. Lo menciono como un ejemplo de que, modificando la norma, solamente en ese aspecto de base administrativa, ya tenés una base para que eso ese esquema de delimitación entre el mercado gris y el mercado 100% regular vaya teniendo cada vez menos puntos borrosos, ¿no?
Y el tema de la fiscalización, ¿necesitan más gente, más recursos? ¿Cómo podrían mejorarlo? Porque eso también ayudaría muchísimo.
Bueno, sí. Lo primero es que el IRCA tiene buena parte de su esfuerzo operativo, tiene que ver con la fiscalización. Sí. Los controles que lleva adelante el IRCA son de diferente tipo. Algunos son de manera, podemos decir, virtual, con soporte de herramientas digitales, ¿no? Por ejemplo, bueno, los registros en sí mismos ya de por sí es el único producto para el que las personas tienen que registrarse, tienen limitaciones de volumen, condiciones con las que cumplir para poder formar parte de los registros. No se nos pasa por la cabeza que otro usuario de otra sustancia, el alcohol, vaya a registrarse para comprar una botella de vino, ¿no?
Claro.
Para establecer un paralelismo en eso. Entonces ya de por sí tenés ese esquema de restricción. Pero después el IRCA en sí, además de los registros, tiene, dependiendo del tipo de actividad de la que se trate, diferentes niveles de control. Los clubes canábicos, por ejemplo, que son asociaciones civiles que pueden tener un máximo de 45 miembros y un cultivo de plantas en flor de un máximo de 99.
Eso requiere una vida, ser humano, persona.
Sí, ahí hay dos niveles.
¿Y por eso, y cuántas personas tiene el IRCA para hacer esos chequeos y esa fiscalización?
Solo para el esquema de clubes trabajamos con 6 fiscalizadores, que son los que trabajan en campo, pero, bueno, de hecho los informes que presentamos regularmente lo muestran. El año pasado se hicieron algo así como unas 1.700 visitas de fiscalización para distinto tipo, ¿no? Ya sea porque se habilitan nuevas instalaciones o porque hay actividades de control propiamente dicho, de monitoreo. Pero además los clubes tienen que registrar su actividad en un portal, ¿no? Que es administrado solamente por las personas habilitadas a tal efecto del club, que son los que registran la actividad, las entregas, las cosechas, el cannabis disponible en la asociación civil. Bueno, también hay limitaciones del volumen, que son las que establece la normativa, ¿no?
Bien.
Respecto a las herramientas de control, mi respuesta a tu pregunta original es que sí, siempre hay cosas para mejorar respecto al control. De hecho, ahora estamos incorporando herramientas para poder registrar mejor el trabajo de las auditorías, para ser más ágiles, para poder tener una productividad mayor. Aunque no siempre para hacer una mejor tarea o tener un desempeño más eficiente necesitamos contratar más gente, ¿no? En el caso del IRCA no tenemos una limitación para poder hacer eso. Es una posibilidad que está abierta. De hecho, recientemente se contrataron fiscalizadores, pero no va por ahí en esta etapa nuestra principal estrategia para mejora el desempeño en materia de control.
¿Es necesario, ibas por ese lado, porque yo le iba a preguntar si es necesario emplear la red de farmacias? Estoy viendo que hay varios departamentos en los que no hay farmacias donde se pueda adquirir. Uh-huh. Incluso en algunos departamentos me llama la atención porque tienen poblaciones grandes como Rivera, uh-huh, Tacuarembó. Bueno, están cerca de la frontera, probablemente adquieran, lleguen a la marihuana de otra manera, pero hay departamentos con, bueno, San José, no hay farmacias que vendan cannabis.
Totalmente, la respuesta es sí, es necesario. De hecho, entre esa información y la realidad de ahora, aumentó prácticamente 50% el número de farmacias.
Ah, ya aumentaron.
Sí, eso tiene un punto de corte. Sí. Nosotros en el último año hicimos un proceso de captación de nuevas farmacias. Hoy por hoy son 60 las farmacias que están adheridas al sistema. Rivera ya tiene farmacia, pero sigue habiendo 5 departamentos en los que no hay. Entonces, si bien cultivadores domésticos registrados y clubes canábicos registrados hay en todos los departamentos del país, el canal comercial, que es el canal de la farmacia, que es el que exige menos involucramiento, digamos, del usuario, el de conexión más simple con la sustancia, sigue teniendo déficits en ese sentido. Aumentó mucho la cobertura de la farmacia, pero todavía hay limitaciones que son las que estamos trabajando. Ahora ahí tenemos dos líneas de trabajo con eso. Una es de seguir robusteciendo la adhesión de farmacias, que es voluntaria.
Claro, ¿no? Y debe estar atravesado todavía por mucho prejuicio, ¿no?
Algo de eso hay. Sí. Está la influencia de la limitación del acceso a servicios financieros, que eso sigue vigente,
todavía sigue vigente
para todos los operadores de la industria, no solamente para los vinculados al cannabis para uso adulto, como por ejemplo la farmacia, sino que en el componente medicinal o incluso en el componente de investigación científica sigue habiendo.
Eso hay mucho para hacer todavía, pero no mezclemos. Para, ¿y nunca pensaron en coffee shops como en Ámsterdam?
No, yo iba a ir a eso. Estamos con Martín Rodríguez, director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Para aclarar un poco, tenemos hoy el mercado de las farmacias, tenemos el mercado de los autocultivadores y el mercado de los clubes canábicos. Y ahí lo que planteaba Victoria, el modelo coffee shop, ¿es posible?
Nosotros nunca lo hemos discutido como una alternativa de que esté anclada en los criterios con los que se creó esta regulación, ¿no? Nosotros el esquema de los coffee shops es un esquema un poco, es como de tolerancia no regulada, ¿no? O sea, está permitida la venta a cualquier adulto, pero los productos que se venden ahí no están controlados, no tienen controles de calidad y no se sabe el origen. O sea, está regulado y está vía, es legal comprar, pero el canal de producción y abastecimiento no tiene una regulación. Entonces, en Países Bajos, claro. Entonces es una región que tiene un esquema de tolerancia.
¿Ah? Hay una serie que plantea todo bien eso. No me acuerdo cómo se llama. Que es como un mundo criminal en torno a los coffee shops que son legales.
Nosotros en Uruguay lo que hicieron los legisladores en el 2013 fue definir esquemas completos para la producción y la distribución, justamente para permitirle al usuario que sepa qué está consumiendo, de dónde lo sacaron y qué está consumiendo, ¿no? No hay otros modelos regulatorios que le presenten al usuario este nivel de confianza, ¿no? Respecto al tipo de producto. Entonces,
bueno, podría ser un coffee shop sui generis, ¿no? Y, por ejemplo, que en realidad el mismo producto que va a ir a la farmacia vaya a un coffee shop. Bueno, como sí, si fueran un eslabón más del proceso de la distribución.
Mira, nosotros además tenemos la limitación de que nuestra norma explícitamente limita cualquier promoción.
Claro, el tema es que está en la norma y dice farmacia, punto, pero se podría cambiar.
Claro, a ver, les pongo un ejemplo de alternativas de cambio, ¿no? Vinculado a esto de las farmacias.
Sí.
La ley dice farmacias. Entonces, si no hay farmacias que voluntariamente se adhieran a la red de dispensación, que además, dicho sea de paso, les está yendo muy bien, funciona bien este esquema para las farmacias, ¿no? Pero no es el único componente que ponen en la balanza al momento de tomar esta decisión. La alternativa en la que pensamos es, bueno, definir primero un cambio legal, ¿no? El día que se pueda conseguir los apoyos para modificar la ley, permitirle al IRCA que defina un esquema de dispensación en el canal comercial que sea complementario al de la farmacia.
Exacto.
¿No? Eso tiene el carril legal, hay legisladores que están dispuestos a avanzar con esta iniciativa, pero es una construcción que lleva su tiempo si excede lo que podemos administrar desde el lugar del IRCA, digamos, o desde el IRCA en vínculo con la Junta Nacional de Drogas. El otro componente en el que estamos trabajando es, dentro del marco legal actual, tratar de identificar las posibilidades que tiene la ley de farmacias para, en el marco de la ley de farmacias y con las subcategorías que la ley de farmacias prevé, los distintos tipos de farmacias que están ahí, ver si se podría innovar para definir, por la vía de un decreto reglamentario, un esquema alternativo complementario al de las farmacias de primera categoría, que son las farmacias que conocemos todos.
¿Pero qué sería abrir una farmacita que venda de venta de marihuana? Llamarle coffee shop, llamarle farmacia, ¿sería lo mismo?
No, la dinámica es que el coffee shop es un lugar en el que vos entrás, comprás lo que querés, sin control, y consumís ahí.
Pero en ese perfil de coffee shop que yo le decía, imaginario, ¿no? Que solo sea lo que se distribuye regulado.
Esto podría ser una farmacia que, a diferencia de las farmacias de primera categoría, tiene entre sus cometidos principales la venta de el cannabis que está producido para el canal comercial. ¿Ah? Además podrá tener otras actividades comerciales, pero en principio el corazón de su actividad va a ser vender cannabis. En condiciones de seguridad y control homólogas a las que ya tienen las farmacias actuales. Pero esto requiere jurídicamente tiene algunos puntos de discusión y no es tan lineal.
Y filosóficamente no tiene también.
Eso es una pregunta para hacerle al conjunto de legisladores que tomó esta decisión al inicio del proceso, ¿no? Porque lo que es verdad es que, más allá de todos los prejuicios, hoy son 60 las farmacias que están adheridas, hay un número creciente de farmacias interesadas en sumarse, y ya no hay ese problema en donde, así como la farmacia puede vender una bebida cola o una bebida energizante, bueno, también agregó el cannabis a su repertorio de productos, ¿no? Ahí hay diferentes valoraciones que tienen que ver con la propia perspectiva del farmacéutico que toma la decisión.
Hay un mensaje acá, perdón, de Gonzalo, que dice: el problema de las farmacias radica básicamente en que cuando el banco detecta que están vendiendo cannabis, le cierra las cuentas. Entonces a veces se bajan las farmacias por ese tema. En el periodo pasado las farmacias pidieron que no las publicáramos en la página web del IRCA para que los bancos no las detectaran. ¿Esto se está haciendo así hoy?
Sí, a ver, la información de las farmacias que están adheridas a la red necesariamente tiene que ser pública. Claro. Porque cómo se enteraría un usuario, claro, que vive en una localidad X. Hola, para saber si hay farmacia o no. Eso no quiere decir que la farmacia haga promoción, ni que el IRCA haga promoción, nada de eso. Pero es cierto que hay farmacias que nos piden que no publiquemos el nombre de la farmacia, el nombre del establecimiento, y el IRCA respeta eso, pero claro, el usuario se tiene que poder enterar. Por eso es que...
¿Y qué publican ahí? ¿La razón social?
No, la ubicación.
Poner la ubicación.
Claro, hoy por hoy la vía de consulta regular es el teléfono, entonces entras a la página del IRCA, te fijas en el mapa donde estás vos, te dice estás a 700 metros de esta farmacia y vas para ahí, si te interesa comprar cannabis ahí. Es un punto intermedio, pero esto es información que en definitiva no tiene una solución por este camino, sino que lamentablemente Uruguay está expuesto y limitado por la influencia extraterritorial de una norma interna de los Estados Unidos. Eso es, en una línea, lo que pasa con la limitación que hay para que los bancos presten servicios financieros a operadores de la industria del cannabis en el país. Básicamente es porque todos los bancos de Uruguay tienen un corresponsal operador en los Estados Unidos, y ese operador en los Estados Unidos está sometido a la norma interna de los Estados Unidos, que, como saben, les limita a nivel federal la posibilidad de que manipulen dinero proveniente de cannabis. Hay todo, en este momento, gran expectativa por las discusiones que se vienen llevando adelante en los Estados Unidos, especialmente porque se definió la reclasificación del cannabis, retirándolo del listado de drogas más peligrosas sin usos médicos reconocidos, y reconociendo esos usos médicos, se abre un poco la puerta para la investigación científica, los ensayos clínicos, las aplicaciones medicinales.
Y no es extraño que no hayamos aprovechado toda esa instancia siendo un laboratorio mundial en el tema del cannabis.
¿Te hablas del uso médico?
Sí, del uso medicinal. O sea, somos un laboratorio. O sea, logramos serlo, logramos estar allí a la vanguardia. ¿Por qué estamos desaprovechando todo el aspecto medicinal, que es otra terrible industria útil al mundo?
Tengo, esto no es institucional lo que voy a decir, es mi opinión personal, después de más de una década trabajando en estos temas. Creo que hay diferentes componentes. Hay uno que tiene que ver con las características de nuestra industria farmacéutica y nuestro esquema de nuestro ecosistema de innovación en general, vinculado a las ciencias médicas y vinculado a la ciencia de la vida. Uruguay está haciendo un gran esfuerzo por salir de una posición no tan rupturista, no tan innovadora, pero no solo con el cannabis, sino capaz que la pregunta sería: ¿por qué con el cannabis tendríamos que tener un impulso empresarial y
¿quién lo tenía en los laboratorios?
Claro, sí.
¿A eso ibas?
Claro, sí, nuestra industria farmacéutica en general no se caracteriza por
estar a la vanguardia.
Por el desarrollo
por querer competencia.
Porque el desarrollo de nuevas drogas y de nuevos productos suele darse en los mercados donde tiene impacto comercial global. Y ese no es Uruguay. Eso es como una razón de hecho. Después hay otras razones. Comercialmente nuestro mercado es muy chico.
Podríamos exportar.
Tiene que haber una integración normativa entre Uruguay y los potenciales países de destino. Entonces ahora hay una gran oportunidad para los laboratorios, para las empresas de cannabis medicinal en Uruguay o los laboratorios que trabajan con algún principio activo vinculado al cannabis, porque en Brasil la regulación medicinal va expandiéndose y va tomando solidez. Entonces, nosotros
con cuota con el acuerdo Mercosur Unión Europea.
Son otras reglas para Europa. Pero con Brasil, en la medida en que formamos parte del grupo de mercado común, el Mercosur ofrece ahí una posibilidad y una oportunidad interesante para las empresas uruguayas e incluso para alguna empresa de brasileña que tiene interés en desarrollar esta beta, ahí hay otro punto. Y después, el otro aspecto es que, como en todo, hay una curva de aprendizaje. Si en la industria farmacéutica en general el desarrollo de una nueva droga puede llevar una década, en el caso del cannabis,
vamos 13 años.
Bueno, pero estoy hablando de industria farmacéutica con cientos de millones de dólares dedicados a innovación y desarrollo, y aún así, en esas condiciones, con toda la expertise, y toda la orientación para consolidar un registro, por ejemplo, en la FDA, eso se da con limitaciones. Todo esto suena a excusas de que somos chiquitos, somos pobres, no podemos.
Ah, sí, pero si no tenemos un potencial desarrollador en casi nada, porque lo vamos a tener.
No, pero también déjenme terminar mostrando el lado luminoso de esto.
No, sí, sí, tranquilo.
Hay empresas que están trabajando de manera sostenida, hay empresas que logran exportar, por ejemplo, flores de cannabis de grado farmacéutico a los mercados más exigentes en términos de calidad, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Australia. ¿Ah? Uruguay es proveedor de flores de cannabis de grado farmacéutico para los pacientes alemanes. ¿Ah?
Ah, siempre estamos atados, seguimos hablando de medicinal.
Medicinal, 100% medicinal. Bien. Pero en Alemania los médicos prescriben la flor para el uso vaporizado o la vía inhalatoria. Eso en Uruguay, para el uso medicinal, no está permitido.
Claro.
Sí está en el canal del uso adulto, ¿no?
Sí, pero para recreativo.
Los médicos no pueden prescribirle la flor a un paciente para que se la vaporice,
sí,
¿no? Ah. En Uruguay. En otros mercados sí. Y hay empresas de Uruguay que logran producir con esas condiciones.
¿Y
hay empresas vendiendo aceites y extractos estandarizados a, por ejemplo, Brasil?
¿En dónde? ¿Acá?
En Uruguay. Empresas uruguayas que ya están abasteciendo.
Pero acá hay mucho aceite de cannabis casero ahí que...
Claro, esos no son los que llegan a las farmacias de Brasil.
Pero llegan a muchos pacientes acá en Uruguay que sin ninguna confiabilidad.
Sí.
¿No habría que desarrollar algo acá para que la gente pueda, si va a consumir aceite de cannabis para alguna enfermedad, desarrollarlo bien y no que esté consumiendo aceites comprados en ferias o en lugares? Porque en realidad es lo que está pasando. La gente tiene artritis y consume aceite de cannabis no prescribido por nadie.
Artesanalmente, claro, y no...
Sí.
El objetivo macro de esta regulación y en este momento es aumentar la cobertura de los diferentes mercados, la cobertura formal de los diferentes mercados del cannabis.
Sí.
Hoy hablamos un rato del uso adulto, vinculado al uso medicinal, el desafío es el mismo o superior.
Claro.
La particularidad es que actualmente, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud Pública, como es obvio en esta materia, se están impulsando algunas iniciativas que seguramente que la coordinadora del programa de acceso al cannabis medicinal del Ministerio podría informar con más detalle, pero vale la pena destacar que hay un número importante de productos que están registrados y se venden en las farmacias, como son medicamentos, con el CBD, el cannabidiol, que es el uno de los principales cannabinoides de la planta, como principio activo. La limitación que tiene ese repertorio, de ese menú de productos, es que tiene además bajo THC en todos los casos, menos del 1% de THC. Dicho de otra manera, todavía no hay una oferta de medicamentos que tengan concentraciones de THC altas. Entonces, y después está el tema de los costos, ¿no? Sí, que también,
carísimo.
En la medida en que esto ha ido pasando el tiempo y se han agregado nuevos laboratorios fabricando estos medicamentos, los costos se han moderado, pero tenemos todavía el desafío de que la barrera de la accesibilidad económica pueda ser afectada de manera más considerable. Ahí hay un punto que se está discutiendo en el marco de este programa de cannabis medicinal, que tiene que ver con el estudio de la incorporación de los productos, los medicamentos que incorporan algún cannabinoide como principio activo, en el formulario terapéutico de medicamentos.
Bien.
¿No? Y eso sería un quiebre en,
sí, claro,
en términos de accesibilidad, porque básicamente obliga a que esté disponible, esté disponible en todo el país.
Exacto.
Y con un esquema de acceso similar al de los demás medicamentos.
Claro. Se está estudiando eso. Está buena la nota con la encargada de cannabis medicinal del ministerio para invitarlo.
Yo les hago la producción al aire.
Ahí va.
Está bueno.
No sé si tenían alguna más pregunta.
Estoy viendo los precios acá, por ejemplo, de cannabis, de productos como CBD. 4 lucas, 6 lucas, 3 lucas.
Estos así deben ser, aparte, no mini, claro, obvio.
No, es tremendo.
Estamos con Martín Rodríguez, director ejecutivo del IRCA. En su momento el IRCA elevó al Poder Ejecutivo un informe que incluye la posibilidad de vender cannabis a extranjeros no residentes en Uruguay. ¿Cuál es el estado actual de esta propuesta?
desde el punto de vista técnico, jurídico, y eso está muy, muy avanzado. Se ha tenido un recorrido de discusiones que van solidificando este proceso de discusión y que van también identificando el camino posible, ¿no? Más allá de la filosofía o de la perspectiva de la opinión que podamos tener todos los que estamos involucrados en este tema, en definitiva, en esta etapa lo que estamos tratando de hacer es encontrar la veta que permita que los extranjeros no residentes puedan acceder a cannabis de manera legal de alguna forma, al menos en una primera etapa. Ese camino empezó cuando con el cambio de administración y la instalación de esta junta directiva nueva, y yo diría que va muy bien. En la junta del IRCA se discutió entre los delegados de los distintos ministerios, se generó un acuerdo, fue elevada la propuesta y presentada y discutida en la Junta Nacional de Drogas, que ustedes saben es presidida por el prosecretario de la Presidencia de la República, el doctor Díaz, y en ese ámbito, con los subsecretarios, que hay 9 subsecretarios de diferentes organismos que la integran, también se dio la discusión en distintas oportunidades y también se generaron las bases de acuerdo para que, entre otro conjunto de iniciativas, hoy yo más temprano les decía, ajustes en la regulación. Este es uno, pero es uno que tiene un foco de atención muy importante.
Bueno, pero ¿cómo lo bajas a tierra? Porque primero, el visitante extranjero necesita una identificación.
Registrarse en algún lado.
Un registro, cómo lo paga. La producción la tenés que extender, porque si acá vienen, ¿cuántos vienen? Como 1 millón de turistas por año.
No, 3 millones y medio.
3 millones de turistas por año. Se te puede duplicar, triplicar la demanda. ¿Cómo podría ser bajarse a tierra eso? O sea, ¿cuál es la propuesta de ustedes más allá de que no esté?
Bueno, el intercambiando con los distintos ministerios y en la Junta de Drogas, el camino más viable en esta etapa es el de incorporar a la posibilidad de que los extranjeros no residentes se registren de manera parecida a lo que hacen los extranjeros residentes. ¿Tá? Más allá de que vengan por un día o por 6 meses, que vengan a trabajar, a estudiar o de vacaciones, permitir que ingresen al registro, porque esa limitación es una limitación establecida por decreto. Entonces, por la vía del decreto se podría. Dejando de lado que la solución estructural vendría por el lado de un ajuste legal, ¿no? Sí. Por ejemplo, en todos lados está la discusión de, ¿tiene sentido el registro? Que la persona que quiere comprar cannabis...
Sí, es otra discusión. Sí,
pero eso va por ley. Lo mismo pasa con esto. Vos podés
¿Pero
decir,
y el stock?
Para el stock, lo que viene pasando es que actualmente hay 3 empresas trabajando, abasteciendo las farmacias, y como pueden ver en los informes que publicamos regularmente, viene aumentando el volumen que se abastece por el canal comercial, ¿no? Y además de las 3 empresas que están trabajando actualmente y que han permitido el aumento, porque esto que yo les decía, aumentamos a 60 farmacias, tiene que ver con que hay cannabis disponible. Claro. Si no hubiese cannabis disponible, estás atado.
Bien, pero 3 millones de personas haciendo turismo.
Claro, es difícil estimar qué proporción.
Temporada alta, ponele, que es donde más se va a registrar.
Se agarran a las piñas, la famosa.
¿Cómo hacemos?
Tiene que pasar 2 cosas. No, bueno, nunca pasó ni siquiera al principio, ¿no? Lo mismo se decía de los uruguayos cuando empezamos.
No, figuradamente, claro.
Pero lo menciono porque, en definitiva, esto acá tiene que pasar 2 cosas. Tiene que haber más puntos de venta y tiene que haber más volumen, claro. Más cannabis. Para eso, en el cierre de la administración pasada, se otorgaron 4 nuevas licencias para empresas que se instalen en el mismo predio donde trabajan las otras 3 y vuelquen su producción al canal comercial.
¿Aparecieron?
De esas 4, sí, se presentaron varias, ganaron 4. De las 4, hay 2 que ya están terminando la fase de montaje de sus instalaciones y empezando la etapa de inicio de cultivo. Eso siempre lleva un tiempo porque no es lo mismo...
plantar limones.
Hay que ponerse a recorrer esa curva de aprendizaje, pero tenemos la expectativa de que en breve ya también estén esas empresas volcando esa producción en el canal comercial, ¿no? Por lo tanto...
¿Y alcanzaría?
Es difícil saberlo. Tenemos la expectativa de que sí, Pero claro, aún
¿cómo, sabes, cómo calculás el porcentaje de turistas interesados en fumar marihuana cuando vienen a Uruguay?
Pero, no, bueno, pero además registrarse, porque de repente viene un turista americano.
Es una pereza, pero es por otro lado.
Viene un turista americano en un crucero, se baja y dice, me voy a registrar acá, voy a comprar marihuana, Uruguay, marihuana libre. Pero después llega a Estados Unidos y tiene un montón de problemas por un registro.
Esa información nunca es pública, ¿no?
No es pública. Le garantizan al extranjero que no va a tener problemas, no le puede ganar.
Al uruguayo se lo garantizamos, al extranjero residente se lo garantizamos, sí. Y
no tiene
el problema. Mismo esquema de control deberíamos aplicar,
sí, para todos los nuevos.
No, el tema es si tienen problemas después a la vuelta en sus países.
Mira, te puedo contar la experiencia que nos trasladaban los colegas de Canadá con este tema, y es que en Canadá, que no hay tantas restricciones de servicios financieros, se pueden usar las tarjetas de crédito para comprar los distintos productos. Y en Canadá hay un sistema de uso adulto abierto, sin registro, y cualquiera que llega compra, ¿no? Entonces, los estadounidenses cruzan como turistas y compran. Y lo que le pasa a los en la casuística es que el usuario prefiere no usar sus tarjetas de crédito.
Sí, efectivo.
Para que el banco no se entere.
Claro, pagas con efectivo.
Pero con eso...
más o menos se mantiene cubierto. Okay.
Nosotros acá, el esquema de control y de protección de los datos personales en el que estamos pensando es el mismo que desarrollamos para los residentes y para los uruguayos. No hemos tenido, en todo este periodo de tiempo, ataques exitosos contra las bases de datos. No ha habido filtraciones de información.
Porque...
eso tiene mucha, mucha inversión y mucho esfuerzo institucional por detrás. En algunos casos se cuestionó que era demasiado, pero lo cierto es que si hay un ataque exitoso contra las bases de datos, la propia existencia del registro pierde su razón de ser, porque no otorga la base.
Yo conocía gente que, por ejemplo, tenía dudas de registrarse porque de repente no quería perder la posibilidad de una visa para Estados Unidos, para entrar a Estados Unidos.
No tendría cómo enterarse nadie que
está registrado.
Cuando vale la pena recordar que cuando las personas se registran, después no utilizan sus datos personales, ¿no? La gran mayoría de los usuarios, que los que tienen huellas dactilares disponibles, usan sus huellas dactilares, ni siquiera presentan un documento. En el caso de los extranjeros, muy posiblemente requiera de la presentación de un documento, pero se le va a dar el mismo trato que tenemos con la información actual. Eso no quiere decir que, al igual que pasa con los uruguayos y con los residentes, haya una proporción de personas que jamás se va a registrar y que solamente va a comprar por el canal legal el día que los registros desaparezcan. Porque
tienen miedo de que...
O razones filosóficas. Nosotros periódicamente nos llegan planteos de usuarios que dicen, no me voy a registrar porque hay una discriminación negativa contra nosotros. Somos los únicos usuarios de una sustancia que es legal, que estamos obligados a recorrer este camino administrativo.
Claro, registran a los compradores de queso,
A los de alcohol.
Alcohol, el tabaco.
El tabaco, claro.
Quería leer acá un mensaje de Gonzalo Macías, que además te mando un saludo, en esto hay un ejemplo de continuidad de política pública, se ve que Gonzalo estuvo en el periodo pasado, porque dice acá, hay que eliminar el registro con Radío, que era el director ejecutivo anterior del IRCA. En el periodo pasado intentamos eliminar el registro, pero fracasamos con total éxito. Y de hecho dice que se contrató una consultora para estimar la demanda de cannabis en general, no solamente de extranjeros. ¿Eso qué resultados dio o en qué está?
Y como siempre, dependiendo del escenario que se evalúe, hay variación, siendo a la media las acciones que se tomaron con la incorporación de nuevas empresas, en la medida en que esto termine exitosamente, deberían cubrir adecuadamente esa oferta. De todas maneras, recordemos que siempre hubo una suboferta, ¿no? Desde el inicio de la implementación del canal comercial, la oferta disponible en farmacias estuvo por debajo de lo que la demanda potencial de uruguayos y residentes...
O sea, si te sobreestoqueas porque pensás que vas a tener más turistas que compren que los que realmente, efectivamente, compran... como acá producís menos de lo que de la demanda que hay, la empresa no se clavaría, digamos, con marihuana.
Más allá de... A ver.
Porque es un riesgo también para que...
Claro.
Como en toda actividad comercial, hay riesgo, ¿no?
Pero a ver, vos no sabés cuando vendés un producto cuánta gente va a consumirlo.
No, No lo sabes.
No lo sabes.
Entonces.
No, a ver. Puedes
hacer estudios. Pero la... los estudios de los sobre los extranjeros, visitantes de extranjeros, puede ser muy.
El IRCA y la Junta de Drogas no le aseguran a ninguna empresa que su producción va a ser
vendida todo,
claro, va a ser comprada por un tercero. Ahí siempre hay una. Lo que pasa es que hoy por
si
hoy.
No, ya me dedico a vender marihuana, pará.
Hoy por hoy, como tenés la limitación.
Tenés unas ganas, desde que empezaste la entrevista, tenés unas ganas de abrir un coffee shop. Sí, estás preguntando mucho.
No, simplemente estoy tratando de ver cómo funciona. Porque uno tiene la sensación, ¿sabes qué? Que está todo a media marcha. Que tiene un potencial enorme y está todo a media marcha.
Tengo una visión parecida.
Compartida. No, son 12 años. En un periodo histórico largo, no, no, es poquito. En el año 2100 lo vas a medir.
No, y hay algo que siempre decimos, que a mí, yo fui director del IRCA entre el 16 y el 20,
sí.
Y ahora vuelvo y encuentro una situación que tiene muchas similitudes con el escenario que había cuando yo me fui. Pero siempre tuve la precaución de no ser injusto con el contexto en el que esto se aprobó, ¿no? Estos controles o estos elementos burocráticos de sobrecontroles.
La forma en que se pudiera aprobar también.
Sin todo eso, esto no se lograba. Sí. Y tal vez si no se lograba, esto es contrafáctico, pero si no se lograba en aquel contexto, hoy por hoy estaríamos en una situación de cero innovación.
Claro, claro.
Entonces, nuestro esfuerzo actual es por empujar los cambios que sean razonables en este contexto, que sean posibles en este contexto. De hecho, si hay incertidumbre, por ejemplo, en línea de esto que planteaba el bicho de que, ¿qué pasa si vos le abrís a los extranjeros y en enero y febrero te saturan
la farmacia
y te quedás sin cannabis disponible? Y bueno, aún en ese escenario de incertidumbre, creo que es un escenario deseable respecto a nuestro escenario actual, en donde esas miles y miles y miles de personas, cuando quieren comprar cannabis en Uruguay, lo hacen de manera irregular al 100%.
Claro.
Entonces, cualquier cuota de mercado que se pueda regular y que se pueda ofrecerle al extranjero un entorno seguro y un acceso confiable, va a ser mejor.
Sí, mucho que, mejor que incluso si tenga que venir a exponerse a situaciones, incluso donde...
Como en todos los mercados, siempre va a haber una porción de los mercados, de cualquier producto, digo, ¿no? Que se venda de manera irregular, sí, artesanal, porque pasa con cualquier cosa que se te ocurra, ¿tá? Pero nuestro objetivo ahora es expandir esa cobertura de todo.
¿Qué opina del proyecto del planteo, creo que Salto, ¿no? Albizu, el intendente, de que en algunas plazas públicas no se pueda fumar ni marihuana ni tabaco común.
Sí, creo que también ni consumir ni poseer alcohol.
Sí, sí.
Dejando de lado las cuestiones formales, que no tengo claro qué posibilidades tiene a nivel departamental por un decreto de la Junta, limitar algo que la ley general
permite
y la Constitución permite.
En espacio público, ¿no? Porque es una cosa que
claro,
en tu boliche o en tu casa.
Claro, pero recordemos, por ejemplo, para hablar de cannabis, que es el tema con el que trabajo yo, la ley de cannabis establece exactamente las mismas restricciones para el uso de cannabis que para el tabaco. Entonces se pega a la ley de tabaco. Claro. Mi posición es que hay que apostar por... Esto es personal, ni siquiera lo hemos discutido a nivel institucional, no ha llegado al tema de la Junta Directiva. Pero es que hay que apostar por acuerdos de convivencia que tengan en cuenta...
los derechos de todos.
Sí, y que se involucren. Nosotros trabajamos mucho. Por ejemplo, cuando habilitamos clubes canábicos... periódicamente, cada tanto, puede venir alguna denuncia de un vecino porque hay ruido de los aires acondicionados con los que trabajan las salas de...
Sí, sí.
Entonces esos motores de los aires están cerca de las ventanas de una casa. Entonces, con ese tipo de cosas, lo que apostamos siempre es a medidas de mitigación.
Perfecto.
En pro de la convivencia. En esto apostamos a lo mismo. De hecho, nuestra campaña de comunicación que estamos diseñando en este momento y empezando a producir, uno de los ejes que tiene es el de también apostar por la convivencia, tomando en cuenta el derecho de las personas usuarias, pero también el derecho del resto de las personas, ¿no?
Bien, ya que me habló de la última, chicos, les prometo, ya que salió el tema de campaña de comunicación, ¿para cuándo ese supuesto no, ese debe que tiene el Estado para con un llamado a conciencia del riesgo del uso de las sustancias.
Históricamente se han hecho diferentes campañas en todas las administraciones.
Nunca quedó,
¿no?,
en la retina de nadie una campaña que te dijera, ah, mira, ojo con esto, no es inocuo.
No quiero controvertir contigo en eso, porque hay resultados, la evidencia nos permite ver que en términos de prevalencia de uso o de percepción del riesgo asociado al uso del cannabis, hay resultados positivos en general de la regulación. ¿Tá?
Pero yo le hablo de campaña, no de la regulación.
Lo que yo voy hacia ahí porque es posible que uno de los factores que influyan en esos ajustes de conducta
haya sido el marketing.
Las campañas dirigidas, ¿no? Porque a veces pasa que nosotros, en mi caso, un adulto, de repente no me llegan los mensajes.
Pero le llegan a quien le tiene que llegar.
Pero le llegan a los públicos específicos o por los canales multiplicadores como los centros de educación, los docentes, cosas así. Dicho esto, siempre hay una apuesta por campañas que podemos decir de orientación universal,
claro,
ambiental.
La que te hace los gobiernos cuando quieren contarte logros. Bueno, ¿por qué no la vemos con la misma intensidad la que te advierte del el posible riesgo del uso de sustancias?
Bueno, te cuento lo que va a pasar ahora. Se está trabajando ahora a nivel de producción para tener una campaña que va a tener dos grandes ejes. Uno vinculado a esto, prevención. Y otro, que ahí eso va a incluir algunos spots audiovisuales y por distintos medios. Pero vamos a utilizar todas las herramientas de comunicación disponibles, todos los canales disponibles. Y el otro eje va a estar asociado al funcionamiento de la regulación y a esto de que se expanda la cobertura del mercado formal. Pedirle a aquellos que todavía están por fuera, que conozcan y que se abastezcan del mercado formal, porque tiene ventajas, ¿no? Desde ese lugar, la idea de hacerlo bajo, de hacerlo legal, de hacerlo dentro del marco. Sobre esos dos grandes ejes vamos a llevar adelante una campaña de comunicación.
Difícil para Sagitario, qué desafío.
¿Perdón?
Qué desafío.
Es difícil, sí. No, y además te puedo decir algo. Siempre pasa, siempre, con todos los mensajes que se generan, que son criticados negativamente, tanto desde los sectores conservadores, porque entienden que la gestión de los riesgos...
Están promocionando.
Están explicando a la gente cómo tienen que hacerlo. Y por el otro lado, porque dicen que es una campaña careta que pone el foco en los riesgos y no en las ventajas que tiene para nosotros.
Bueno, muy bien, se nos pasó muchísimo el tiempo. Podríamos estar, si estoy haciendo gestos a Victoria, que la gente...
Pero yo me hago la que no los veo.
Se hace la que no los veo. Vamos a las rapiditas, vamos a la presentación mientras Victoria le explica.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Fumas marihuana?
No.
¿Hay más prejuicio que información sobre el cannabis en Uruguay?
Todavía sí.
¿Hay políticos que consumen cannabis y no lo admiten públicamente?
100% seguro.
¿La guerra contra las drogas fracasó?
Sí.
¿Te han dicho qué lindo laburo más de una vez?
Sí.
¿Te invitan más a cumpleaños desde que estás en el IRCA?
No.
¿Te hacen más chistes de porro que preguntas serias?
Sí.
¿Te preguntan más por prensado paraguayo que por política?
No.
¿El porro genera más debates que el fútbol?
No.
¿La pregunta más difícil del cargo sigue siendo índica o sativa?
No.
¿Alguna vez pensaste... ¿Esto daría para una gran sitcom?
Sí, y ya hay.
¿El brownie casero sigue siendo un territorio peligroso?
¿Casero a nivel doméstico? No.
¿El cannabis legal ya es tan uruguayo como el dulce de leche?
Sí.
Bueno, muy bien.
Muy bien, no usó ni un par.
Y sí, Martín Rodríguez.
Iba a pasar por una que la verdad que me dejó muy incómodo. ¿Cuál? Una de las primeras, no recuerdo cuál.
Si consumís, ¿no? Si hay políticos. Bueno,
todas podría explicar los grises, ¿no?
Obvio. Porque ¿cuál fue incómoda la de los políticos que consumen cannabis?
No, porque el decir que no consumo es una posición que es de mi vida real actual, pero que...
Consumiste.
Claro, no expresa mi vida total.
Pasada,
¿no? Claro.
Sí, nadie dice que seas un porrero.
No, pero quiero decir, no tengo una posición careta de no.
Sí.
Bueno,
sí.
11:08 de la mañana.
Muchas gracias,
¿no? Ya sí, para la pausa. Martín Rodríguez, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.